noches, seguimos en Radio Nacional de España. Cambiamos algo de tercio y empezamos ahora con el tiempo de la ingeniería industrial. En Radio Nacional de España, Radio 3, este es el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Son todas las dudas que ustedes pudieran tener, la información que los profesores quieren hacerle llegar, la compañía que la Universidad Nacional de Educación a Distancia está dispuesta, también por la radio, a prestarles. Nuestros temas hoy van a ser, en general, dedicados a la energía nuclear. El primero de ellos va a ser las aplicaciones de la ingeniería nuclear, pero en general el mundo de la energía nuclear. Con nosotros van a estar los profesores Javier Sanz, director del Departamento de Técnicas Energéticas, y también va a estar el profesor Francisco Ogando. Bien, pues dicho el título, dicho el mundo en donde nos vamos a mover, queda profesor Sanz. Buenas noches. Y gracias por haber encontrado estos minutos.
Muy buenas noches.
Profesor Ogando, lo mismo, buenas noches, bienvenido, y gracias por haber encontrado los minutos, que muchas veces es lo más difícil.
Gracias, José María, buenas noches.
A la hora de centrar el mundo de lo nuclear, la primera dificultad es los minutos que vamos a tener, que son pocos. Habría una pregunta, empiezo por usted, profesor Sanz, si le parece. Aparte de la confusión, que espero que se aclare durante estos minutos entre fusión y fisión, que parece mentira, gente muy letrada todavía sigue confundiendo, pero la actualidad de la energía nuclear y sobre todo futuro de la energía nuclear, ¿podríamos empezar así?
Ya. No, pues muy bien, vamos a empezar por ahí. De todas formas quiero decirte que la energía, más que hablar de energía nuclear, creo que es bueno empezar hablando de ingeniería nuclear.
Por supuesto.
No solo el mundo nuclear, la aplicación es producir energía de origen, producir energía eléctrica de origen nuclear, sino que por suerte los procesos nucleares podemos aprovecharles de otras formas. Y hay que empezar desde el principio, los procesos nucleares, la radiación nuclear, radiación de origen nuclear, tiene muchas aplicaciones industriales y cada vez más muchas aplicaciones médicas. Y es uno de nuestros objetivos, en nuestros programas de nucleares de nuestra universidad en concreto, queremos incluir, cómo no, generar energía eléctrica de origen nuclear, pero las aplicaciones industriales que ya tenemos incluidas, vamos a ampliarlas, pero como novedoso queremos incluir, vamos a llamarle con el epígrafe de medicina nuclear. Eso no significa que tenga que darse en las facultades de medicina, sino que nosotros podemos abordar muchos temas de este campo.
Que entra de lleno en
absolutamente, y no solo es que, bueno, nosotros digo novedor, que puede ser novedoso, ya en Estados Unidos es un objetivo que los programas nucleares, los departamentos nucleares cada vez quieren incorporar más. Y bueno, y profesor Ogando en concreto, que ha empezado contactos e incluso proyectos con contacto de empresas para abordar este campo. Entonces estamos...
Si le parece, profesor, antes de...
Te hablo de eso y no te hablo de energía eléctrica porque quería introducir, creo que es una cosa importante, que nos estamos moviendo. La ingeniería nuclear no está estancada, ni mucho menos, y hay muchos campos de aplicación.
Me parece fundamental, además.
Y no solo existe fisión, como ya he dicho, fisión, fusión, transmutación de residuos. Está viva la energía nuclear, la ingeniería nuclear.
Sí, no, yo
luego ya hablaremos un poco más.
Luego preveía que 20 minutos no nos da para eso. Pero, si le parece, a mí me gustaría empezar con algo, porque las grandes palabras que a lo mejor no se conjugan adecuadamente cuando se dice energía nuclear, ingeniería nuclear, son es la seguridad, es el medio ambiente, son los residuos, no solo la electricidad que usted acaba de mencionar, pero yo creo que sobre todo hay algo que confunde tremendamente a toda la gente, bien pensante incluso, ¿no? Cuando se habla de nuclear, sabe usted perfectamente, y también el profesor Ogando, que la gente inmediatamente piensa en armas nucleares.
Es verdad, y muchas veces lo que son los periódicos no ayudan precisamente a crear cultura, vamos a llamar cultura de ciencia e ingeniería nuclear, sino todo lo contrario. Muchas veces probablemente no lo hagan conscientemente, Pero bueno, el periodista, todos sabemos, es el aprendiz de mucho, no sé exactamente el refrán, pero ocurre, ocurre y más en el campo nuclear. Entonces yo diría que aquí es muy interesante saber cuál es la percepción del público. Para los profesores también, para los profesores nucleares, incluso saber cuál es la percepción sobre el mundo nuclear de sus propios compañeros, claro, que a veces no dejan de ser público, y es interesante, sería muy interesante saber esto. Incluso te preguntaría a ti cuál es la percepción, pero lo que has hablado antes, está claro que mundo nuclear y armas siempre se asocia, tenemos ese lastre, y una cosa está clara, producir energía eléctrica o aplicaciones civiles de energía nuclear muchas veces pueden tener alguna conexión con vías proliferantes, pero muchas veces no. Y entonces una cosa está clara, para eso existen los organismos internacionales, precisamente para, y los países que han firmado esos tratados, para que no haya ningún tipo de conexión, que no, en definitiva, que no se puedan generar materiales que puedan, con los que se pueda construir bombas.
Es a lo que usted se refiere, y proliferante.
Exacto, eso significa proliferante. El tema siempre de proliferación, tratados que hemos oído muchas veces, no proliferantes, pues hay países que les firman. Y es bueno que en nuestras carreras hablemos de eso, de esos temas. Porque a nivel ahora, cualquiera que conciba un nuevo sistema nuclear tiene que demostrar, yo diría, así rápido, cuatro cosas. Una, que las vías de proliferación son escasas. Dos, que desde el punto de vista de seguridad, la probabilidad de un accidente con consecuencias no aceptables es prácticamente nulo. Tercero, el problema relacionado con la generación de residuos radioactivos. Y cuarto, pues que sea económicamente competitivo. Eso en cualquier sistema nuclear. No hablo de fisión, hablo de cualquier tipo de sistema. Eso mismo yo diría para cualquier sistema, de cualquier sistema nuclear, no nuclear, de generación de electricidad. Porque yo he hablado de seguridad y residuos. Eso significa impacto medioambiental. Ese es el impacto que tiene la energía nuclear. Yo la calificaría técnica, es una tecnología no emisora de gases de efecto invernadero. Si hablara de otras tecnologías, tendría, el impacto medioambiental iría por ahí. Oye, ¿hasta qué punto demostramos o no que emitimos gases de efecto invernadero, claro, con unos límites bajos? Y más te diría, yo te preguntaría, y preguntaría pues a nuestros alumnos y a las personas que nos estén oyendo, hemos hablado de Kioto muchas veces. Allí se han puesto unas tasas de emisión. La gente no lo ha firmado. Pero nos podíamos preguntar, ¿qué podía pasar en el año 2010-2011 si quisiéramos tener dos objetivos? Uno, vamos a producir la energía que se demanda. Y dos, vamos a producirla, pero acogiéndonos a esas tasas de emisión de efecto invernadero para que, bueno, pues pudiéramos tener los cambios climatológicos, etcétera, que no queremos. A ver, ¿cómo no emitimos? Habría que bajar las emisiones de CO2 y producir esa energía eléctrica. ¿Cómo pensamos abordar esa? ¿Cómo conseguiríamos esa meta? Esa sería una buena pregunta, creo, para no solo los nucleares, para toda la industria de generación de energía. Y a ver qué respuesta damos. Y no hay que obviar las tasas de emisión de CO2 nunca. Esa es una parte que tenemos positivo en el mundo nuclear. Los residuos, etcétera, pero en conjunto esa pregunta es clave. Si no, no se puede aislar unas cosas de otras, hablar ni de nuclear, ni hablar de eólica, ni hablar. Eso es muy importante, saber qué queremos.
Desde luego, lo que sí, bueno, por lo menos yo, que no soy ingeniero, que no soy, y no me he dedicado a los temas nucleares, el tema de la energía siempre da mucho que hablar. O sea, siempre se debate una. Y desde luego la energía eléctrica es peligrosa, no hay nada más que ver al rayo cuando salta y a quién coge debajo. O sea, me parece que la energía cuanto más útil, cuanto más, a lo mejor puede ser más peligrosa en su manejo.
La eléctrica, aquí no están nuestros compañeros eléctricos con quien tan buena relación tenemos, la energía eléctrica no es una forma ideal de energía, da gusto quien inventó la energía eléctrica. Es que ese sí que fue un inventor. Hay que agradecérselo inmensamente. Es una energía que se maneja muy bien. La generación de esa energía. ¿Cómo generamos esa energía eléctrica? No luego ya cómo se transmite y cómo se maneja, sino esa generación es donde, ¿a qué fuente vamos? Claro. ¿Vamos a carbón? ¿Vamos a gas? ¿Vamos a nuclear? ¿Vamos? Y que nuestro impacto medioambiental sea aceptable. Cuando digo impacto ambiental, hablo de salud, a las personas, a los animales, residuos, etc. Esa es la gran pregunta. Y la que no hay que obviar, y ahí entramos todos. Claro. Y esa es la gran pregunta. Yo
bueno, creo. Hablando de preguntas, y además usted la ha dejado para el profesor Ogando casi colgada. Ha hablado el profesor Sanz, profesor Ogando, de una serie de aplicaciones en biomedicina.
Sí.
Usted parece que tiene interés, contacto, y investigación y trabajo.
Sí, ahora un poco por razones de mi investigación estoy más cerca del campo de las aplicaciones médicas de la energía nuclear y los radioisótopos. Entonces, bueno, eso es un campo que tiene bastante futuro en España. Digamos que es un campo más cercano al público. Hay mucha gente que tiene experiencia de familiares, de conocidos que han pasado por el trance de ciertas enfermedades que se pueden resolver por medio de la medicina nuclear. Entonces, como que es algo que se siente más próximo al público. Y en España, desgraciadamente, pues hasta ahora no estaba muy bien servido, en el sentido de que teníamos unas tasas que es números de habitante por unidad de radioterapia, pues que eran más elevados que en el resto de Europa. Digamos que estábamos poco surtidos. Ahora un poco con los cambios que ha tenido la Seguridad Social, pues se está impulsando mucho, se están construyendo, se están implementando nuevas unidades de radioterapia en toda España. Y bueno, pues eso es un campo abierto, digamos, para la gente que estudia, digamos, en la especialidad en la que nosotros trabajamos, porque es una de las aplicaciones de energía nuclear con futuro y que, bueno, que requiere de investigación, requiere de ingenieros, investigación más básica, investigación más aplicada, y que va a seguir, digamos, que tiene unas previsiones bastante buenas en el futuro.
Desde luego, lo que decía tanto usted como el profesor Sanz es que todo el mundo de la ingeniería nuclear, hemos quedado en llamar a estos minutos, es algo absolutamente vivo y absolutamente por hacer en muchos aspectos, ¿no?
En muchos aspectos, por supuesto. Yo te diría, en el mundo de la fisión, la pregunta, uno podría pensar, si hay mucho por hacer, es que todavía no es una tecnología madura. Uno podría pensar de esa manera. Es una tecnología ya muy madura. Sabemos perfectamente cómo funciona una central nuclear de fisión. Somos capaces de predecir qué va a pasar ante ciertas perturbaciones exteriores. Eso indica que es una tecnología muy madura. Que se puede mejorar. Claro que se puede mejorar, y se quiere llegar a mejorar. ¿Qué ocurre en fisión? Las dos palabras claves siempre son las mismas. Hay reactividad, hay nucleidos radioactivos que se producen a la vez que se produce energía. Y luego existe, esa no vamos a hablar, es la palabra también, aparte de radioactividad, reactividad, en el sentido de que, por desgracia, a lo mejor, si con circunstancias, perturbaciones exteriores, se puede multiplicar la potencia rápidamente, la potencia del reactor. Claro, si se genera muchísima energía que no podemos extraer, pues puede haber accidentes de ese tipo. Es en el mundo de la fisión, no en otros sistemas nucleares. Cuando no haya reacción en cadena, eso no puede ocurrir. Pero es que en nuestro reactor de fisión, eso, la probabilidad es prácticamente nula. Ese tipo de accidentes ya es prácticamente nula. Es el que pasó en Chernóbil, pero claro, es que es...
Pero bueno, hay...
Entonces, según lo que quiero decirte... Entendido... No, un momento. Lo que quiero decirte es que los nuevos reactores... que no hace falta, ¿eh? Donde se va la tendencia actual es a mejorar un poquito los actuales. No es que haya reactores revolucionarios que vayan a cambiar la forma de pensar, no, ya Japón, ya hay los nuevos reactores que se han implementado en Japón, son poquitas modificaciones de los actuales, porque tiene una seguridad ya contrastada. Y si te digo que es cambiar un cambiar tipo tornillos por otro tipo de remaches mejores, ese es el tipo de evolución que no se necesita más. Lo que nunca hay que estar parados, los nuevos reactores avanzados, pues pretenden que prácticamente todos los sistemas seguros, perdona, los sistemas de seguridad sean pasivos. En definitiva, que no haya que confiar en que una válvula de tipo electrónico, que no hay que confiar en electricidad, sino en fenómenos naturales. Para, imagínate, aumenta la presión, se rompe una membrana de una válvula y ya está. Y tú no tienes que hacer nada. Eso, cuando aumenta la presión, que eso daría luego un accidente, pues se rompe la válvula y cierra. Mientras no hay que... Te pongo un ejemplo rápido. Sí, pero sí, se vaya por querer unas probabilidades que no los vas a conseguir actualmente en ningún sistema industrial. Ni aviación, ni de ningún tipo. Se va a unas probabilidades bajísimas de accidente. Lo único que queda... Yo no soy experto en fisión. Estoy hablando como si quisiera defender la fisión. No hago investigación en fisión. Pero sí que tengo que estar al día, lógicamente. Yo diría que el problema, y otros compañeros me dirían que no, que a lo mejor no es el problema, diría que es el de residuos. El de residuos, y que, cuidado, residuos de baja y de media, está resuelto el problema. Sabemos perfectamente confinar residuos a niveles de 300, 400, 500 años. No va a haber ningún tipo de problema. El problema son los residuos de larga actividad. Los residuos de larga actividad, ¿qué significa? ¿Podremos aislar esos residuos del género humano durante miles de años? ¿Qué puede pasar dentro de 5.000 años? ¿Podremos asegurar que un señor va a hacer perforaciones? Hace un pozo, un tío mío que es agricultor, va a hacer un pozo y puede que haya residuos debajo. Lógicamente, dentro de 6.000, 7.000 años no vamos a saber si ahí enterramos residuos o no. La cuestión es, ¿y si eso lo hace, puede pasarle algo? Bueno, pues se cree que no, pero hay muchas incertidumbres. ¿Qué puede pasar dentro de 7.000, 8.000 años? ¿Somos capaces de modelar cómo va a evolucionar nuestros residuos ahí enterrados? Pues eso, yo que no soy experto, ahí tengo una duda. Vamos a llamarla mínimamente razonable de alguien que no es experto. Los técnicos dicen que no, que ese es el almacenamiento geológico profundo que se llama. Que una vez enterrados a profundidades grandes y con barreras, un tipo de barreras de ingeniería que se llaman, pues que ese tipo de ocurrencias que pueden ocurrir, de que alguien haga perforaciones, etcétera. Digo de perforaciones porque es la probabilidad, se considera que es el escenario más probable. Bueno, eso es lo único que yo considero en los actuales de decisión. Imagínate el campo que hay de trabajo ahí.
Exacto, le iba a preguntar por
eso. Esa es la cuestión. Entonces, así hablando rápido, diría que ese es un campo que yo considero muy muy interesante y que hay que hacer algo con los residuos y que se va a tener que investigar y luego hacer. No solo investigar, luego hay que hacer esos repositorios. Luego otro campo que se necesita mucho más es, en España no se hacen centrales. Es verdad que incluso en España ahora no se hacen centrales. Veremos qué puede pasar dentro de 5 años. California tampoco querían centrales en California. Después de los apagones, pues se está reconsiderando el tema enormemente. Para lo que voy, no se hacen, pero lo que sí que ocurre es que nuestras centrales, que estaban pensadas, pues a lo mejor a 30 años, que ya a los 30 años sería la vida útil, no, lo que se quiere es extender su vida. ¿Por qué hay que cerrar una central a los 30 años si está en buena salud? Claro, eso hay que demostrarlo, que está en buena salud. Entonces hay una cantidad de trabajo muy grande en ese campo.
Yo le preguntaría al profesor Ogando, con menos años que usted, pero con menos años que usted, y dedicado desde hace poco a todo este mundo de lo nuclear, ingeniería nuclear, ¿ve usted campo, por ejemplo, para decirle a sus compañeros, aquí hay tarea, aquí hay campo, aquí hay un puesto de trabajo?
Sí. Bueno, yo, digamos, he dedicado un poco mi vida al campo universitario, aunque ahora me esté extendiendo a la empresa, pero, digamos, tengo contacto a la empresa en cuanto he tenido compañeros de carrera, como he estudiado cosas semejantes, y un poco sigo cuáles son sus evoluciones dentro de la empresa. Entonces, yo lo veo bastante positivo, en el sentido de que muchos de ellos han logrado colocarse en puestos de departamentos de ingeniería nuclear dentro de empresas grandes que actúan en España. En ese sentido sigue habiendo trabajo, incluso cuando no hay construcciones en España, sigue habiendo trabajo fuera en el extranjero. O sea, sí, yo sí animo a la gente porque no es un campo que no está muerto en absoluto, ni en el campo de la investigación ni en el de la ingeniería aplicada directamente.
Profesor Sanz, quedan 1 minuto y medio para acabar, pero hemos mencionado, yo creo que ese programa era casi un índice de temas que habría que abordar más seriamente. Residuos, no solo energía eléctrica, habría que hablar de lo proliferante, habría que hablar de la seguridad. Todo eso genera muchas líneas de investigación y, como decía el profesor Ogando, muchos puestos de trabajo, en definitiva.
Genera muchos, bastantes, y que, debido a la percepción pública, la gente no coge temas nucleares, no estudia temas nucleares en general. Y eso está ocurriendo en muchas naciones. Y las naciones se encuentran con que la demanda es mayor que la oferta, porque hay temas nucleares que hay que abordar. España, el 30% de la energía eléctrica es de origen nuclear. Francia, el 75%. Francia es la que menos problemas tiene. No tiene problemas. Tiene generaciones jóvenes, vamos a llamar, de ingenieros nucleares. Incluso Estados Unidos tiene problemas. Entonces, eso indica que, yo solo digo, en Estados Unidos la demanda es mayor que la oferta. Esto reconocido en muchos informes.
Pues, profesor Sanz, profesor Ogando, quedan todos estos temas para tratar. Gracias por haberlos, por lo menos, apuntado hoy. Profesor Sanz, hasta muy pronto.
Es un placer.
Profesor Ogando, bienvenido y hasta muy pronto.
Muchas gracias.